Así puesto de pies, hermanos, busquen sus Biblias, Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Efesios 3, del 7 al 13. Hoy vamos a hablar del ministerio de Pablo definido. Él va a definir su ministerio. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Pueden tomar sus lugares. Déjeme ser muy franco con usted aquí. Hay mucha doctrina, hay teología aquí. Y francamente, algunos van a batallar y otros no. Presta mucha atención. Yo estoy tratando y he tratado de hacerlo más comprensible posible. Pero tampoco puedo diluirlo con tanta agua que nadie va a entender. Entonces, hay cosas profundas aquí y cosas que tal vez no nos ha llegado a la mente porque es misterio, pero Dios lo está revelando. Por medio del apóstol Pablo, él ha revelado muchas cosas. Y ahora Dios ha dado pastores para poder también enseñarles y poder guiarles en luz de esta revelación. Porque la palabra de Dios es la revelación de Dios. Entonces, quiero que primero tomemos en cuenta que Pablo quería que la iglesia de Éfeso entendiera que los sufrimientos que él estaba pasando, experimentando, no eran esos sufrimientos una señal de desamparo o de desesperación y que Dios me ha abandonado, me ha desamparado. No, nada que ver con eso. ¿Okay? Y es muy importante que Dios no lo había abandonado, sino que, hermanos, es muy importante, por el contrario, que sus tribulaciones, las de Pablo, que él estaba sufriendo, era algo que fomentaban la causa de la futura gloria de los hermanos. Pablo estaba sufriendo por la gloria de los hermanos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que un hombre en la cárcel romana, atado a un soldado 24 horas, servir para la gloria futura de otra gente? Entonces, es muy importante eso. Y no deben ellos de desanimar, porque se estaban desanimando. Si el gran apóstol Pablo, que fue usado grandemente por Dios, fue arrestado, ¿será que los planes de Dios entonces fueron arrestados? ¿Que no se llevarán a cabo? ¿Que el diablo está ganando? Es las cosas que entraban en la mente de los cristianos. Y Pablo entonces está ahora definiendo su ministerio, y ese es su deseo. Que pensó que definiendo su ministerio hacia los gentiles, porque es un ministerio hacia los gentiles, los que no eran judíos, la gente, las naciones, otra palabra, los paganos. Él fue enviado a las naciones. Entonces, a los que no eran judíos, también los judíos, él comenzó con los judíos, pero siempre él iba con los gentiles. Y entonces, hay que entender que ellos podrían comprender mejor la razón de sus tribulaciones por ellos. Él sufrió por ellos. Entonces, veamos aquí, primero en versículo 7, después que habló de este misterio, que hemos ya hablado de eso la semana pasada y semana antepasada, en versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Qué quiere decir eso? Primero, él dice, del cual yo fui, ¿qué ministro de qué? De la revelación de este misterio a los gentiles. Y ya hablamos de eso. Ustedes tienen notas del mensaje pasado o pueden ir a la página de la iglesia o el Facebook y ver un sermón. Ahí está todo. No puedo volver a repetir sermones cada vez. Entonces, quiero que entiendan. Entonces, ahora, a luz de todo eso, de ese gran misterio, que los gentiles, los que no eran judíos, pudieran tomar parte y ser parte del pueblo de Dios. Ahora, entonces, vemos el origen primero de su ministerio. Toma en cuenta que esta porción, él está definiendo su ministerio para que ellos tengan una mejor comprensión y que no se desanima, no se desesperan viendo su líder sufriendo tanto. Primero, todo ministerio, hermanos, tiene su origen en el Señor o con el Señor. No fue diferente en el caso de Pablo. Usted ve aquí que el ministerio revelado de Dios, versículos 3 al 6, él es un ministro de este misterio. Usted ve aquí que recibió ese ministerio y ahora él estaba compartiendo. Pero, primero, el misterio revelado de Dios. ¿Qué es ese misterio? Déjeme leerlo bien rápido, 3 al 6. Que por revelación me fue declarado. El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Saben ustedes? Quiero que miran conmigo. La epístola antes de Efesios es Gálatas, no tiene que ir muy lejos. Busca Gálatas capítulo 3. Miren lo que dice Pablo. Y eso fue una verdad tremenda, increíble en aquel entonces. Y dice aquí, 3:28. Y no hay judío ni griego. Ahora, un judío creía en un solo Dios. Los griegos creían en muchísimos dioses. Dice, no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. Mucha diferencia entre un esclavo y un libre. Un libre tiene todo derecho. Un esclavo tiene ningún derecho. ¿Okay? Ni hay varón ni mujer. Mucha diferencia entre un hombre y una mujer. Él usa, si ustedes observan, dos extremos. Hoy en día, la gente está perdiendo la mente. Tiene sus mentes pervertidas. No pueden decir, ahora dicen que hay más que un hombre o una mujer ahora. Dicen que hay muchas variedades. Por favor, hay un hombre o una mujer, eso es todo. Fuera de eso, estás loco. No hay otra cosa. ¿Ok? Lee la Biblia. Dios hizo el hombre y la mujer. Él no hizo nada en el medio. No hizo una mujer que se cree hombre, un hombre que se cree mujer, un hombre que se cree mujer hoy, pero mañana es hombre, otra vez mujer, otro día. No, nada de eso. Un hombre y una mujer. Eso también de homosexualidad. No. Transgénero. No. Transgénero. Un hombre, una mujer. El problema es que la gente está mal de la cabeza y otros lo están apoyando. Eso es lo que es. So, volvemos aquí entonces en Gálatas 3. Y dice aquí, no hay varón ni mujer. Eso que dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo enfocó mucho en eso. En Gálatas, en Efesios, también en Colosenses, somos uno en Cristo. Digo eso porque no podemos nosotros tener esas camarillas culturales O aquí es una iglesia hispana. Oh, aquí una iglesia de los anglos. Oh, aquí una iglesia de los chinos. No, es una iglesia. Hay una congregación donde el español predomina. Hay congregación del chino, la idioma china predomina. Hay otra donde el idioma francesa predomina. Pero delante de Dios, Él no murió diferentes veces. Una cruz por los mexicanos, otra cruz por los americanos, otra cruz por los franceses, otra cruz por los rusos. No es así. Entonces, muy importante entender eso, porque Pablo está enfatizando muchas veces eso. Por esa vez que me estoy repitiendo, pero no. La Biblia repite eso. Porque somos tercos. Somos tercos. Duro de cerviz, como dice la Biblia. Por eso tiene que a veces el Señor repetir muchas veces las mismas enseñanzas en la Biblia. Porque Él nos conoce. Y por supuesto, somos ovejas, ¿verdad? Delante de Dios. Y quiero que sepan, si usted estudia bien, las ovejas son de los animales más tontos que existen. ¿Okay? Son tan tontos que ni pueden buscar agua por sí mismos ni comida. Necesito un pastor para guiarles. Y Dios lo hizo así, para enseñarnos, así son ustedes sin yo. Tontos, sin dirección, sin rumbo. Por eso el Señor miró a todas las multitudes, en capítulo 9 de Mateo, y tuvo compasión de ellas al ver la multitud, las vio. Tuvo compasión porque era como que oveja sin pastor. Y eso es una persona sin Cristo, una oveja sin pastor. Es Cristo que nos da la luz, Cristo que nos da la dirección, Cristo que nos da las provisiones que necesitamos. Por nuestra propia cuenta, todos nos carriamos como ovejas, cada cual por su propio camino. Entonces, lo vemos aquí entonces. Y regresando ahora a Efesios capítulo 3. El origen del ministerio. El ministerio fue revelado de Dios, que los que no eran judíos, los gentiles, ahora pueden ser parte de este un cuerpo. Y vemos aquí también la gracia regalada de Dios. Y usted mire, origen, habla de origen del ministerio. Dios tuvo un misterio, el origen del ministerio. Dios tuvo un misterio y por medio de este misterio le dio a Pablo el ministerio basado en este misterio. ¿Y cómo recibió Pablo ese ministerio? Por la gracia de Dios, así como recibió la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia tiene ministerios. Versículo 8. Perdón, versículo 7. Por el don del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. La gracia fue dada y este ministerio fue dado en la gracia. Cuando él recibió la gracia de Dios, él recibió este ministerio. Cuando usted recibió la gracia de Dios, mi hermano, usted recibió un ministerio. Todos somos ministros y él va a tocar en ese punto en capítulo 4. Tome en cuenta de Efesios que hemos estado estudiando. Los primeros tres capítulos es pura doctrina. Los últimos tres, 4, 5 y 6, es aplicación a la luz de la doctrina. Son los primeros tres capítulos, es doctrina. Los últimos tres es aplicación, algo práctico. Ok, les enseñé esto en primeros tres capítulos, ahora sí debemos de andar en luz de esto en los últimos tres capítulos. So, recuerda, doctrina y aplicación, o doctrina y práctica. Así son, así se divide Efesios, sencillamente. Entonces estamos en la doctrina, y esa parte es profunda. Y hemos hablado también de otras cosas, capítulo 1, capítulo 2. Pero aquí vemos algo también, que la gracia, que ese ministerio tiene su origen en la gracia que fue regalada o dada a Pablo. Y aquí está en versículo 7 otra vez, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Otra cosa, el ministerio que recibimos no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios hace por medio de nosotros. Eso es muy importante. A veces enfocamos mucho en lo que podemos hacer. Y Dios dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Yo obraré por medio de tu vida. Deje de tratar tanto de servirme en tus fuerzas. ¿Sabe? Ríndete a mí, entrégate a mí y deja que yo obre por medio de ti. Y eso es el secreto de una vida cristiana exitosa. Si quiere levantar una familia cristiana exitosa, si quiere levantar un ministerio cristiano exitoso, y si queremos levantar una iglesia exitosa, tiene que ser el poder de Dios fluyendo y trabajando por medio de nosotros. Muchas veces nosotros interferimos y impedimos la obra de Dios. Eso es lo que pasa. So, vemos aquí, él dice en versículo 7, dice aquí que Dios me ha dado según la operación de su poder, de su poder. Wow. Y después usted mira, ahora mira en la mente, mira el capítulo 4, ok, el capítulo 6 de Efesios, capítulo 6. Mira lo que dice, versículo 10 de este poder. Tú pues, hijo mío, tú, perdón, por lo demás, hermanos míos, por lo demás, 4, 6:10 de Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ahora mira, y en el poder de su fuerza. Entonces está ahora terminando la sección práctica o aplicatoria y poniendo énfasis en lo que le enseñó en capítulo 3. Es el poder de Dios que obra en nosotros. Por eso hay tantos fracasos, porque no queremos que Él obre. Queremos nosotros hacerlo de nuestra manera. So, vemos entonces aquí el origen de su ministerio. ¿Okay? Todo ministerio, incluso el nuestro, tiene su origen en Dios. Y también su éxito en Dios. Pero después vemos la estimación de Pablo. Yo sé que en su nota dice Paul en inglés. Fue un error mío. Pero bueno, la estimación de Pablo de sí mismo. ¿Okay? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Pablo comienza a hablar de sí mismo? Y todo ministerio tiene su, perdón, a medida de que el apóstol madura en su fe, su estimación de sí mismo, es interesante, disminuye. Mire, hay tres lugares que Pablo hace referencia a sí mismo. Y quiero que tomen en cuenta en el que le voy a mostrar. Es cronológico también. Es decir que la primera, él lo hizo en Primera de Corintios. Y la segunda, él hizo aquí en Efesios. Y la tercera fue en Timoteo, las últimas cartas que él escribió antes de su muerte. So, podemos ver aquí un desarrollo en la madurez de Pablo. Y eso es muy importante para nosotros. Primero, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Mira conmigo Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Qué dice Pablo? Él se compara con otros apóstoles. Y en capítulo 15, él habla de cuando el Señor se apareció a Jacobo, después a los apóstoles. Y después versículo 8, estamos en 15:8 de 1 de Corintios. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. So, él dijo, de todos los apóstoles, yo soy el más pequeño de todos. Yo soy el más insignificante. So, él se consideró un apóstol, pero un apóstol muy pequeño en comparación con los demás. So, ven ustedes aquí, él tenía muy buena actitud. Aunque nosotros sabemos que él fue el más grande de todos, él, eso no era una humildad, falsa humildad. Él de veras creyó eso. Pero después, eso fue la primera que él escribió de esas tres cartas. Después la segunda fue en Efesios, que nosotros estamos estudiando ahora. Y si usted mira aquí en 3:8, que nos toca el tema hoy, él dice también que Dios está operando la operación de Dios a mí, versículo 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora se está comparando con la iglesia, todos los santos, él viene el más pequeño, el más insignificante, y él dice, yo soy menos que él o que ella. Él se vio tan bajo, él vio todos mayor que él, mejor que él, más grande que él. Usted lee aquí, está comparando con la iglesia, con los santos. Usted ve en versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Quiere decir que se compararía contigo o conmigo, yo soy menos que ustedes. Y después vemos entonces otro lugar, y eso es interesante. Está en Timoteo, en Primera Timoteo, y no me acuerdo dónde, pero él dice, la verdad no tengo, pero está en Primera Timoteo. Y él dice en Timoteo, pues ahí tú notas, Cristo Jesús viene al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso está en 1:15. No lo puse en las notas, pero está en su Biblia. 1:15 de Timoteo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Allí él dijo, yo no soy el más pequeño, yo soy el peor. Yo soy el jefe, yo soy el primero de todos los pecadores. Ahora, tome en cuenta cuando él dijo y lo que él dijo. Y tome en cuenta el tenso es presente, no pasado, no futuro. Por ejemplo, cuando él dijo en 1 Corintios, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Él se vio como un apóstol, pero el más pequeño. Y después, aquí en Efesios, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él se consideró más pequeño que todos los santos. Soy. Pero ya en el fin de su vida, él ni se consideró como ni apóstol ni como santo. Se consideró como pecador. Y él dijo, Cristo Jesús viene al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso? Como nos vemos, déjeme explicarles. Pablo creció en su fe. Y cada vez más que él crecía, su autoestima, su estima de sí mismo fue disminuyendo. El camino hacia arriba es hacia abajo. Y si ustedes observan, Pablo creció en su fe. Él maduró en su fe. Pero su estimación de sí mismo fue disminuyendo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno recibe a Cristo, uno se cree, ok, yo soy bueno, no soy tan malo, o yo no soy tan bueno como otros cristianos, pero estoy más o menos. Pero lo más que tú vas creciendo en tu fe, lo más que tú vas conociendo al Señor, más feo tú te ves. Más pecador, más pecados encuentras en tu vida. Y lo más que tú ves al Señor, lo más que tú te ves a ti mismo. Y la estimación que tendrás de ti mismo está, pero lo más bajo posible. Todo depende al tenor de que has crecido. Lo más que tú creces en tu fe, más tú comienzas a ver cómo eres. Y lo más que tú, le voy a dar un ejemplo. Mira conmigo en Job. Mira Job. Y la verdad, cuando Job, él estaba en su, él nunca atribuyó nada mal a Dios, es verdad. Pero si usted mira Job, ok, en capítulo 42, ok. Y usted mira aquí, y Job se dio cuenta quién era Dios. Y cuando él vio al Señor, él no vio todo lo que sufrí, cómo yo sufrí y perseveré. No, hermanos. ¿Sabe qué? Mira lo que dice aquí en versículo 5 y 6, capítulo 42 de Job. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Job era un buen hombre. Y Job se dio cuenta. Ahora dijo, ahora que te veo, me aborrezco. Ese es el problema hoy en día. Estamos muy enamorados con nosotros mismos. Sí. Y nos enseñan en las escuelas autoestima, que nada otra palabra por autoamor. Tienes que amarte, ponte primero. Si tú no te amas, nadie te va a amar. Déjame decirte algo. Si Dios te ama es suficiente. No te preocupes si tú te amas o no. Y la verdad, si Dios te ama, no te preocupes, si yo te amo. Cuando Dios te ama, es el máximo. Pero lo más que tú ves a Dios, más te vas a ver a ti mismo. Y lo que vas a ver es feo. Porque Cristo dijo, no hay nadie bueno, no hay ningún hombre bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Hay solo Dios, Dios es bueno. Pero nosotros, es una cosa no pensar que tú no eres bueno, otra cosa reconocer que tú eres malo y horrible. Y la causa por la cual Cristo fue a la cruz. Él no fue por gozarse, comer vacaciones, voy a dejar el cielo un ratito, vengo al tiempo. No. Él dejó su trono en gloria y sufrió esa cruz porque tú y yo somos malos. Es otra palabra, hermanos. Entonces, por eso Pablo se dio cuenta, hey, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Después, yo soy el más pequeño de todos los santos. Y después, yo soy el primero de los pecadores. ¿No ven ustedes? Y eso es lo que Dios que nos quiere enseñar. Por eso a veces tropezamos. Y el Señor quiere enseñarnos que sin Él somos nada. Y yo sé que eso no se oye hoy en día. Yo sé. Pero Dios me llamó a predicar la palabra. No a entretener comezones de oídos. Es muy importante entender eso. Está en la Biblia. So, vemos entonces la estimación de Pablo. Y es muy importante eso. Como nos vemos a nosotros mismos, tendrá un impacto en la efectividad de nuestro ministerio. Lo menos que tú te ves y lo más que tú confías en Dios, más fructífero será en tu ministerio, lo que sea. No más pastores aquí, hablando, todos tenemos ministerios. Algunos de ustedes no hacen nada, yo sé, pero no quiere decir que no son ministros. Ustedes están siendo siervos de Dios. Desocupados, desobedientes, pero son siervos. Si usted es un cristiano, usted es un siervo de Dios. Aquí no hay voluntarios. Aquí hay siervos obedientes y siervos desobedientes. No hay otra manera de describirlo. Entonces, ahora vemos aquí entonces, esto es la estimación del ministro. Pero ahora vemos aquí entonces el alcance de su ministerio. Sabemos que él en la tierra... Usted leer en Hechos 9:15, Dios dijo a Ananías, dile que tanto tiene que sufrir por mí y que irá adelante, ¿qué? Mi pueblo, los judíos, los gentiles y los reyes. Y él ha hablado con judíos en las sinagogas, él ha hablado con muchos gentiles y él ha hablado delante de reyes. Pero siempre cargando sus cadenas, siempre cargando su cruz, siempre sufriendo por el Señor. Entonces, vemos aquí, usted ve 3:9 de Efesios, aquí dice, en capítulo 3, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios. Estaba escondido en Dios. ¿Y sale irónico ahora? El misterio ya no está escondido en Dios. Nosotros estamos escondidos en Dios. Eso es lo hermoso. Estamos escondidos en Dios con Cristo. Pues el diablo no nos puede alcanzar. Pero antes era el misterio, ahora somos nosotros. Y veamos entonces aquí, dice aquí, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Tome en cuenta esta frase, que creó todas las cosas. Tiene mucho que ver con el versículo que sigue. Pero es muy importante entender que Pablo fue llamado a ir a los gentiles. Y él tuvo esos viajes misioneros, fue a Antioquía, a Derbe, a Listra, a Filipos, a Tesalónica, a todos esos lugares. Y él abrió iglesias y él llevó el evangelio a los corintios también, a todas partes, esas partes donde no sabía nada del evangelio. Y él compartió este misterio que estaba escondido en Dios. Ahora, muy importante aquí, y vemos entonces que Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme, esa palabra multiforme que dice multicolores, multicolor, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Ahora mire, en los lugares celestiales. Ahora tome en cuenta aquí, en versículo 9 habla de la tierra, las naciones, los gentiles. Versículo 10 está hablando de los principados, los ángeles, los malos y los buenos, los principados celestiales. Tanto que él dice en 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, huestes celestiales, espirituales, lugares celestes. Tome en cuenta aquí entonces. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso? Hermanos, tomen en cuenta aquí algo muy importante. Primero, que Dios quiere mostrar otros, Él quería mostrar otros atributos que antes eran desconocidos para los poderes celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, atributos tales como su amor, su gracia, su misericordia, su perdón. Esas cosas los ángeles nunca lo experimentaron. Cuando usted lee, sea Isaías o de Apocalipsis, y usted, aún Ezequiel, usted comienza a ver la presencia de Dios. Hermanos, los ángeles no supieron nada del amor de Dios. Vieron un Dios poderoso. Una tercera parte rebelaron contra él con lucero, el diablo, y fueron aventados al infierno, muchos de ellos. No hubo perdón, no hubo chance de arrepentimiento para los ángeles. Los ángeles nada más vieron un creador poderoso y austero. Cuando los serafines, si recuerda, tiene 6 alas. Usted lee, ahí están en Isaías 6 y Apocalipsis 4. Tiene 6 alas. Con 2 se cubren los pies, que es decir, cubren sus cuerpos. Con 2 cubren su rostro. Y con 2 vuelan. Y dicen que, santo, santo, santo el Señor Todopoderoso. Ellos no dijeron amor, no sabían lo que era amor. Si los ángeles nunca experimentaron el amor de Dios. Esto fue el misterio. Estaba dentro del misterio, escondido en Dios. Pero sí pudieron ver el poderoso Dios en su trono alto y sublime. Sí podía ver su gloria. Y sí sabían de su poder. Entonces ellos se enfocaron en esos atributos. Pero recuerda, los ángeles que cayeron no tienen chance, no tienen oportunidad de arrepentir. Pero nunca han visto eso. Por eso cuando vieron que Dios destruyó al mundo con diluvio, destruyó Sodoma y Gomorra con fuego. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Cómo que envía a su hijo a morir en la cruz? Entonces, toda la creación está mirando. Es como, podemos decir, un teatro, están sentados viendo una escena tras otra, pasando delante de ellos. Entonces, Dios, tampoco pudieron ver la sabiduría de Dios. Y por eso dice aquí en versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Pero, ¿cuál es el instrumento? ¿En qué? En la iglesia. Por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. So, tomen en cuenta que solo Dios pudo hacer eso. So, un ángel, quién sabe cuánto tiempo tuvieron ahí, porque no hay tiempo en el cielo, ¿verdad? Pero nunca vio el amor de Dios, ni sabía lo que era. Y lo está viendo ahora, ese amor, obrando en nosotros. Es un gran misterio. Porque si usted fuera un ángel, nada más usted ve el poderío Dios, el santo Dios. Pero ¿dónde está lo de amor, de misericordia, de gracia? Eso no se ve en el cielo. Pero se ve en la iglesia, en los redimidos, en los que recibimos al Señor. Entonces, los ángeles están mirando a nosotros. Nosotros enfocamos tanto, mi ángel guardián me está cuidando. Hay unos que nos cuidan, pero la mayoría están de, ¿qué es el hombre que tú te preocupes tanto por él? Entonces, eso es el alcance del ministerio. Y Pablo sabía que Dios le había revelado eso. Y Pablo ahora no está nada más pensando en las almas, pero en los ángeles que nos están mirando. Malos y buenos. Los del diablo y los del Señor. Eso vemos entonces. Y dice, ¿cómo? Y dice, ¿por qué multicolores, multiforme? Es como, si usted mira un arco iris, es más que un color. Si usted va en un museo, a veces hay pinturas hermosas como el Mona Lisa y otras cosas. ¿Qué es una pintura? ¿Qué es el arte? Es la mezcla de colores. Hay artistas que sabían combinar esos colores y los contrastes y las sombras y esto. Es colores. Pues Dios es el mejor artista de todos. Y en su multiforme sabiduría, esa sabiduría muy coloreada. Es como si usted va a un jardín botánico. ¿Qué es lo que da esa lindeza, esa grandeza a un jardín botánico? Ah, las flores. No, si todo hubiera sido del mismo color, no sería igual. Pero árboles verdes, flores amarillas, flores moradas, flores rosa, flores naranja. ¡Wow, qué bonito! Los diferentes colores, lo mismo con los pajaritos. Y Dios dijo, así es mi sabiduría, multiforme, multicolor. ¿Sí? ¡Qué bonito! Entonces, vemos aquí, ahora, el fruto de su ministerio. El fruto de su ministerio. Primero, versículo 12, encontramos aquí, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Cristo. En otras palabras, cuando usted ha colocado su fe en Cristo, ciertas cosas sucedieron. Aparte de lo que los ángeles están observando, algo nuevo que nunca han visto. ¿Y cuántas veces en tu propia vida, mi hermano? Yo me incluyo, yo soy el primero y levanto mi mano. Tú has orado a tu Dios y tú has dicho, ay Señor, me siento como hipócrita. Otra vez pidiéndote perdón por el mismo pecado. Ay, ¿cómo es que tú me perdones? Yo no entiendo. Y si tú te sientes así, los ángeles están mirando. Señor, ¿cómo es que tú le perdonas? Tampoco entendemos. Pero Dios es un secreto que está siendo revelado todavía. Están viendo. Ahora, y también cómo Él nos enseña, cómo nos instruye. Pero bueno, ¿qué otro fruto? La seguridad para los creyentes. Sí, la seguridad. Y usted mira aquí en versículo 12, en quien tenemos seguridad. Hermanos, esas cosas que dicen algunos, es que, cuidado, tú puedes perder tu salvación. Tú estás seguro en Cristo, pero no una creencia así hueca. Si usted ha entregado tu vida, si usted ha entregado con toda tu alma, usted se ha entregado al Señor, nadie le quitará de sus manos, ni de la de Él, ni la de su Padre. Él nos prometió eso. ¿Okay? Estamos seguros. El diablo quiere atacarnos, pero Él sí nos puede atacar. La Biblia dice, velad, ¿verdad? Está alerto, porque orad, porque vuestro enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y es verdad. Pero es una cosa hacer destruir las cosas que tú quieres y hacerte sufrir, pero Él no le puede quitar tu alma. La alma no es de Él. Cristo la compró con su sangre. Pero Él sí puede hacer tu vida muy y digo la palabra, muy incómoda, el diablo. Hay gente que han perdido familia, gente que han perdido su negocio, perdido su salud. Son cristianos. Mira a Ananías y Zafira. Ellos perdieron sus vidas por querer el dinero. Entonces, pero quiero seguir adelante. Vemos aquí entonces la seguridad para los creyentes. Aquí habla la palabra seguridad. Aquí está en versículo 12, que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¡Wow! Eso va con Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahora, póngase a pensar. ¿Sabe qué? Déjame mostrarles algo en Apocalipsis, ¿ok? Capítulo 4. Mira que último libro de la Biblia. Es increíble eso. en Apocalipsis capítulo 4. Mira lo que, eso es muy similar a lo que vio también a Isaías y también Ezequiel. Versículo 1, 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y al aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor de él, del trono, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y pues usted sigue leyendo, y usted ve un gran número de ángeles, y usted ve ese trono increíble. No, nadie se va a acercar a ese trono. Recuerda cuando Artajerjes, el rey de Persia, esposo de Esther, si usted acercaba a su trono, sin ser llamado, y él levantaba su cetro, bien, si no levantaba su cetro, tú morirías porque usted no fue llamado a la presencia. ¿Usted cree que cualquier ángel puede acercar al trono de Dios? No. No cualquier ángel se atreve a acercar al trono, pero tú y yo podemos acercarnos confiadamente porque tú y yo somos hijos de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios. Tú y yo fuimos lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Los ángeles no fueron lavados y redimidos por la sangre de Cristo. ¿Lo ven ustedes? Los ángeles nos miran como, wow, no pueden esperar hasta la manifestación de la glorificación de los hijos de Dios. ¿Lo ven ustedes? Los ángeles nos miran como con mucha curiosidad. ¿Y quién está recibiendo toda la honra y la gloria? El Señor. Y Dios, cada vez, hermano, cuando yo me acerco a orar a mi Señor en las mañanas, antes de abrir mi boca, antes de hablar, yo trato de imaginar su trono. Y yo trato en mi mente, en mi corazón, de acercar su trono, de experimentar su presencia un poco, más callado, a solas. Puede ser 30 segundos, un minuto, 2 minutos. Además, quiero experimentar el trono, su presencia. Y después comienzo a hablar. Y yo tengo promesas en mi Biblia que yo puedo acercarle confiadamente, así como usted tiene esa promesa. Si usted es un hijo de Dios, nadie más puede hacer eso, hermanos. Y vemos entonces, ese es el fruto de su ministerio, acceso con confianza. Y Pablo quería, cada vez que ganaba un alma, otra alma que pueda acercar con confianza al trono de mi Dios. Es lo que Pablo veía. Y futura gloria para los creyentes. Eso también era el fruto de su ministerio. Mira capítulo 3 de Efesios, versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Yo estoy sufriendo por ustedes, no se preocupe. Las cuales son vuestra gloria. Pablo cargó su cruz, nada más para su corona, pero para la corona de los hermanos. Si nosotros no pensamos así, Nosotros cuando sufrimos pensamos, ay, yo recibí mi don, yo estoy sufriendo por el Señor. ¿Qué tanto sufres por otros? ¿Qué tanto sufres por tus hermanos? Es lo que Pablo estaba sufriendo aquí. Porque él hablaba de Cristo a la gente. Si nosotros pensamos en nosotros, Pablo pensó en los hermanos. Y él dijo, yo estoy sufriendo mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Él no quería que se sintieran ellos desanimados. No se preocupe que estoy sufriendo, estoy bien. Es para su gloria, para que usted pueda acercar al Señor confiadamente, para que usted conozca a Cristo. No se preocupe por mí. Dios no me ha desamparado, menos a ustedes, porque ellos tal vez pensaron, pues el gran apóstol Pablo está sufriendo, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Pablo quería asegurarles, no se preocupe por mí, yo estoy bien. Es para tu gloria, para tu bien que estoy sufriendo. Todo eso es parte del plan de Dios. Y Pablo así era. No era como nosotros, pero podemos aprender de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, todos los ministerios tienen su principio en la gracia de Dios. Por gracia fuimos salvos y por gracia recibimos un ministerio y por gracia seguimos adelante, hermanos. Es la gracia de Dios que ha estado ahí por nosotros todo el tiempo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros. Pues es don de Dios para que nadie se gloríe. No enfoque en la fe, enfoque en la gracia. La fe que tú tienes es por la gracia de Dios. La fe que tú tienes es recibida por la gracia de Dios. El ministerio que tú tienes es por la gracia de Dios. Y un día llegará la presencia del Señor por la gracia de Dios. Tenlo por seguro, no por tus esfuerzos, no por mis esfuerzos. Por la gracia de Dios. Y vemos también, a medida que maduramos en nuestro caminar con el Señor, debemos de madurar, hermanos, nuestro servicio al Señor también será más impactante. Es decir que, si yo crezco más en mi fe, Dios me puede usar más. Y yo en turno voy a influenciar más vidas, influir más vidas. Todos influenciamos vidas, a veces con nuestra amargura y no nos aguantan, y a veces con nuestra dulzura y amamos al Señor y quieren más de eso. ¿Sabe? Tú puedes oler como una rosa o como una zorrilla, eso depende en ti, espiritualmente hablando. Pero Dios quiere usarte para bendecir a otros. Por eso estás aquí, no para que tú levantas nada más familia y haga dinero y compra casas y levanta negocios. No, Dios te tiene aquí, mi hijo, mi hermano, hijo de Dios, hija de Dios, porque Él te quiere usar. Él te quiere usar. Este mundo está tan perdido, no hay amor, no hay esperanza. Mira el mundo en que, la situación que está, y todavía Él no nos ha recogido. ¿Por qué? Porque Él nos está usando. Él quiere que todos seamos impactantes en nuestro alrededor. Y vemos también que nuestro caminar con el Señor y nuestro servicio está siendo vigilado por ángeles. Recuerdo con el Señor cuando Pablo dijo a las mujeres que se sometan a sus maridos, que la cabeza. ¿Sabes por qué? Ah, porque la gente está mirando. No, mira 1 Corintios, capítulo 11. Ahí dice. 1 Corintios, capítulo 11. Usted puede ver aquí, es muy interesante, versículo 10. Y dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Pero por qué? Por causa de los ángeles. Ellos están mirando. Y cuando no cumplimos, también ven, los ángeles están mirando. Y tú glorificas a Dios nada más con la gente que te ven, pero con los ángeles que están mirando. ¿Sí ves? Por los ángeles. Y ese es otro ejemplo podemos ver aquí. Usted mira conmigo en 1 Timoteo 3:16. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, en versículo 16. ¿Qué dice? Capítulo 3, versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ahí está Cristo, nacido de una mujer, justificado en el Espíritu, Ese es cuando él fue resucitado por el Espíritu Santo. Visto de los ángeles. Los mismos ángeles que cantaron a los pastores cuando Cristo nació, también vieron cuando él resucitó de entre los muertos. Los ángeles están mirando todo eso. Porque Dios quiere mostrarles algo. ¿Ves? Entonces, ve usted, y después que los ángeles vieron, los ángeles predicaban a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Después usted puede ver otro lugar. Nosotros, en capítulo 5 de la misma epístola, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Si los ángeles están mirando todo eso, diciendo a Timoteo, ¿qué está diciendo? Que guardes todas estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada por parcialidad. Pablo sabía que los ángeles estaban mirando, pero no esa del mundo que, oh, me está cuidando mi ángel. No, está mirando. Y con lo que ve en tu vida, ellos glorifican la sabiduría de Dios, que tuvo esa sabiduría de alcanzar seres perdidos como nosotros. Y ahora Él es glorificado por medio de nosotros. Ven ustedes, otro lugar, bien rápido, Hebreos 12, 22. ¿Qué pasó cuando recibimos a Cristo? Pues en Hebreos capítulo 12, en versículo 22 dice, ¿qué hemos acercado a qué? En versículo 18 dice, porque no habéis acercado al monte que se puede apalabrar, pero Él dice aquí, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Estamos en la compañía de ellos. Pues yo no los veo, sí, porque no anda por fe y no por vista, pero ellos están mirando. Y un lugar más, Primera de Pedro 1:12. Usted mira lo que dice aquí. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas o reveladas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora mire, cosas que en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tu vida es un show, una exhibición. Dios está usando tu vida para mostrar no más a los hombres, a los ángeles. Algo que ellos nunca han experimentado, nunca han visto. Este amor, esta paciencia, este perdón, la redención. ¿Ves? Y otra cosa, nuestro ministerio debe servir para llevar a otros a la seguridad y a la confianza. Nosotros muchas veces disfrutamos de esa confianza, podemos acercarnos, pero tenemos que tener ese deseo que otros también, ¿sabe? Hoy, ayer leí en las noticias. Había una gasolinera, como quisiera estar ahí, pero bueno, está en California. Hicieron un error y estaba cobrando 69 centavos por galón. 69 centavos. La última vez que costó 69 fue en 78, son muchos años. Él estaba tan contento que él fue en Facebook y dijo a todos, no hombre, se llenó por 3 horas, no puedo arreglar eso. Y salió 69 centavos. Se equivocaron con el digital. Era 6.90, pero pusieron no, 69. So, el hombre puede haber sido egoísta. No, él compartió con todos. ¡Eh! ¡Véngase! 69 centavos al galón. Y vinieron y se llenó la cola de carros. Si él se puso tan contento y quiso compartirlo por el precio de un galón de gasolina, ¿cuánto más nosotros debemos compartir lo que Cristo hizo por nosotros? Y vemos entonces también que nunca debemos equiparar el sufrimiento con el abandono de Dios. Nos es dado, dice, no más creer, sino sufrir y padecer por el nombre de Cristo. Por eso Cristo dice, carga tu cruz y sigue en pos de mí. No creo que Dios te está abandonando. Dios está obrando en tu vida por medio de tus sufrimientos. Si tú no conoces a Cristo, Él usa esa tristeza, ese dolor para atraerte a sus pies. Y si tú conoces a Cristo, Él usa esa tristeza y dolor para que tú crezcas en tu fe. Pero todo es para nuestro bien, hermanos, porque Él ama. Y tenlo por seguro, Cristo nunca, nuestro Padre Celestial, nunca nos abandonó y nunca nos abandonará. Tenlo por seguro. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces, ¿eres un buen ministro? ¿Estás sirviendo al Señor? Yo ni sé qué es mi ministerio. Pues con tiempo vas a saber. Si tú de veras quieres saber, pídele al Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga para ti? Pero cuidado. No es un menú. Que tú vas a Denny's o tú vas a un restaurante, ¿verdad? A Longhorn o lo que sea, y aquello, yo quiero eso, quiero. No. Dios no tiene un menú. Es más, dice, ¿quieres servirme o no? Tú andas escogiendo. Yo tengo para ti lo que tú necesitas. Es que yo no quiero mucho tiempo, no, yo estoy muy cansado, que sea un tiempo real. No. Tú sirves al Señor al tiempo de Él. Tú haces lo que Él quiere y tú vas donde Él te envíe. Porque tú no eres alguien para estar escogiendo. Tú eres un esclavo comprado por precio. Entiéndeme. En esta iglesia, de mi boca ya no va a escuchar que yo llamo a ustedes voluntarios. No hay voluntarios en el cuerpo de Cristo. Hay siervos útiles y siervos inútiles. Hay siervos obedientes y siervos no obedientes. Muy sencillo. ¿Cuál de los dos siervos eres tú? Estás cumpliendo con tu ministerio. Y si no conoces a Cristo, ¿por qué estás esperando, esperando, esperando? Es ahora el tiempo de la salvación. Porque mañana no es tuya. No te es garantizado. Entonces, vamos a poner de pies y vamos a orar. Y si deseas recibir a Cristo, orar a solas. Aquí está el altar. Y después vamos a cantar un himno. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Y, Señor, por muchos, la primera vez reconocemos que tú nos estás usando como una exhibición para que tú seas glorificado. Úsanos, Padre, que seamos buenos ejemplos de tu gracia obrando en un alma. Úsanos para tu honra y tu gloria, no nada más con los hombres, pero también con los principados y potestades celestiales. Úsanos para tu gloria. Y si alguien aquí no te conoce, Señor, hazle ver su necesidad de ti y que esa persona te reciba esta misma mañana. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.